Muy buenas noches, familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes y sus familias. Vamos a continuar y terminamos, si Dios permite, esta noche con el Salmo 141. Esta oración vespertina de David y es una súplica en cuanto a santificación y protección. Dice así la santa palabra de nuestro Señor: Oh Señor, a ti clamo. Apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda en mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña, y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor. En ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Amén. Amado Padre, tú nos has dicho, sean santos porque yo soy santo. Y Padre, te damos tantas gracias de encontrarnos este salmo que es una oración, una petición para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a ver con mayor claridad nuestra necesidad de levantar salmos como este en nuestra oración diaria, para que el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, el Rey y Señor de nuestras vidas, sea realmente visto con mayor claridad en la conducta que va acorde a lo que somos hijos de Dios. Te pido esto en su santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, Salvador y Señor. Y te damos gracias, Señor. Amén. Este salmo, en los primeros dos versículos, veíamos el clamor, la petición de que se apresurara el Señor a venir a él, que quería tener su presencia, David. En el versículo 3 y 4 venía unas, no me dejes, te pido que impidas esto, que me libres de caer. En los siguientes versículos que vimos el día de ayer, vemos cómo la reprensión a veces será necesaria. A veces el Señor, ya caímos, y el Señor nos manda un hermano en la fe, un verdadero santo, igual que nosotros somos santos, pero llamados a ser más santos, y que viene a manifestar la bondad de Dios y la misericordia de Dios, que es la que nos guía a un genuino arrepentimiento. Y ahora, por último, en el versículo 8, 9 y 10, el salmista dice que no solamente acepta la reprensión de los justos cuando es necesario, sino todo esto de hasta ahorita, de todo lo que ha escrito, los primeros 7 versículos del salmo, son con un motivo. Versículo 8: porque mis ojos miran hacia ti. Ese es el motivo del salmista. El salmista ha elevado todo este clamor, toda esta petición, todo este, inclusive, ayúdame a recibir corrección cuando tengo que ser corregido. ¿Por qué? Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor. El estar consciente que queremos que su presencia esté con nosotros, en nosotros, y que la podamos percibir cada minuto del día, en cada circunstancia de nuestras vidas, conlleva el tener una conciencia muy clara de que somos pecadores y que Él es santo. Sí, es una conciencia. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si Dios es santo, nosotros somos santos, apartados para Dios, para vivir cada momento de nuestras vidas, en cada sitio y en cada circunstancia, con una sola meta: la gloria de Dios. Sea que comamos, sea que bebamos, hagamos todos, dice la palabra, para la gloria de Dios. El salmista dice: porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor, Señor. Sabe bien el salmista que Dios es un Dios santo, y sabe bien el salmista que Él es un Señor de toda la tierra y de cada latido de nuestro corazón, de cada necesidad satisfecha, de cada uno de los miembros de nuestra casa, de cada acción en los trabajos que necesitamos, o en cada favor que nos da delante de las personas, inclusive las inconversas. Él es Señor, pero Él es santo. Él es Señor y Él es santo. Y obviamente nosotros lo único que buscamos y queremos es motivos puros. Motivos puros. Sabemos que nuestro corazón es engañoso y perverso, pero queremos examinarnos continuamente a la luz de la palabra, y queremos que la presencia de Dios misma venga en cada tiempo de oración, porque no queremos motivos engañosos, perversos, sino motivos santos. Por eso el salmista ha estado levantando esta oración, porque sus ojos miran hacia Dios, el Señor. Y entonces continúa el salmista ahí en el verso 8: en ti me refugio, en ti me refugio. Refugio implica esconderse, refugio implica posibilidades de ataque, refugio implica temor. ¿Cuál es el temor en todo el salmo? El temor en todo el salmo es a pecar contra Él. El temor en todo el salmo es a caer en las trampas que le ponen los impíos. El temor en todo el salmo es a seguir su corazón inclinado a la maldad. El temor en el salmo es a acordarse de que es deleitoso el pecado, el manjar, y no quiere más comer esos manjares. Ya los comió en su vida anterior, en el viejo hombre. Ese es el temor. Y solamente en ti me refugio, dice el salmista. No me desampares. O sea, tanto que en ti me refugio, entonces, por favor, no me desampares. No me descuides. Por favor, tómame bien. Yo puedo soltarme, pero yo sé que tú puedes mantenerme. Tú tienes todo el poder, toda la gracia, todo tu poder que se perfecciona en las áreas de debilidad que yo tengo. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor. En ti me refugio. No me desampares. Guárdame, dice el versículo 9, guárdame de las garras de la trampa. Guárdame, cuídame, por favor, evítame caer en la trampa. Es una trampa, mi amado. Las trampas, por eso son trampas y por eso funcionan. Tú has visto, todos hemos visto películas donde hay unas garras escondidas ahí en la selva. Son unos fierros increíbles con una presión increíble, y cuando pasa la fiera o la posible cena de la noche del cazador, y de pronto ¡clac!, y el animal aúlla, grita y demás, pero ya quedó atrapado y no podrá salir hasta que llegue el cazador y lo mate, porque ya quedó atrapado. No la vio la trampa, estaba ahí, cumplió su función, atrapó a la víctima. El león, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién, mi amado? ¿Sobre quién anda el diablo? ¿Sobre el mundo? No, lo tiene totalmente esclavizado. Anda sobre ti y sobre mí, que hemos sido liberados de la cárcel, que la llave de la cárcel fue puesta con sangre. con clavos de acero, abrieron esa cerradura de acero, clavos que horadaron esas manos santas que no cometieron pecado, esas esplinas que clavaron una cabeza que no tuvo un pensamiento de pecado en absoluto, ese costado que fue atravesado en esa carne de semejanza de pecado, pero sin pecado. Estoy hablando, por supuesto, de Jesucristo. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús, el Hijo de Dios, vino y anduvo con pecadores, anduvo con trampas, rateros, prostitutas, anduvo con Judas, un ratero, anduvo con todo lo peor. La gente lo criticaba, los fariseos y religiosos lo criticaban. ¡Mira con quién se junta! Y vino a servir a todos y a dar su vida en rescate por muchos. Mi amado, tú y yo hemos valorado su benignidad, hemos valorado su misericordia, hemos valorado el que haya hecho todo eso y todo lo que sufrió por causa de nuestra maldad. Y tú y yo, su benignidad, como dice Romanos 2:4, nos ha llevado a arrepentimiento. Es cierto que su muerte nos justificó delante de un Dios santo, pero también es cierto que su benignidad partió nuestro corazón, nos puso un corazón de carne y rompió la dureza de piedra que teníamos. Y en su resurrección, ciertamente ya no queremos pecar más, porque juntamente con Él hemos crucificado en Él nuestros pecados, y junto con Él hemos renacido, como dice Romanos 6, a una nueva vida. Y ya no queremos por eso. Por eso el salmista dice: guárdame de las garras de la trampa que me han tendido. Amado, tú y yo vamos a seguir teniendo trampas delante de nuestro caminar. Sí. ¿Quiénes le han tendido esas trampas? Dice: guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Obviamente, conocemos mucha gente del mundo, como tú y yo éramos del mundo. Pero nosotros estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Estamos entre pecadores, pero ya no somos los que practicamos el pecado. Amado, ciertamente no vamos a poder justificar nuestro pecado por causa del impío. No vamos a decir, como Adán le dijo al Señor, Adán le dijo al Señor cuando lo confrontó por haber comido del fruto que le prohibió que comiera: ¿acaso comiste del fruto del cual te dije que no comieras? Es que la mujer que tú me diste me dio de comer. Sale que a Dios entonces resultó ser el culpable, porque le dio a esa mujer y su mujer le dio de comer del fruto. Los dos son culpables, él no. Mi amado, nosotros no podemos justificar nuestros pecados y nuestras caídas porque otros impiden la paternidad de nosotros. No. Nosotros cuidamos nuestra intimidad con el Señor. No vemos las trampas, porque las trampas se ven cuando hay una vida verdaderamente en el Espíritu para no someternos a los deseos de la carne. Cuando hay una vida donde está llenándose y limpiándose, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo oró eso y pidió esto para nosotros en Juan 17: Padre mío, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso es importante todos los días, mi amado, comer la palabra, limpiarnos con el agua del Espíritu, con la palabra de Dios. Guárdame de la trampa que me han tendido. Guárdame, cuídame. No me desampares, dice el versículo 8. Otra